Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Habitualmente, cuando se aborda un diagnóstico clínico, existe esta expectativa de precisión casi milimétrica, ¿verdad? Es decir, un enfoque casi de ingeniería.
Totalmente. Una visión muy mecánica del cuerpo humano.
Eso es. O sea, una persona se fractura un brazo, miras la radiografía, ves esa línea blanca, dentada, y el profesional sanitario simplemente señala la imagen y dice, bueno, aquí está el fallo estructural.
Y da una falsa sensación de control absoluto, claro. O hay fractura o no la hay.
Exacto. Y es un proceso binario, visible y sumamente reconfortante porque te permite categorizar el problema de inmediato.
La medicina biomédica clásica se ha construido entera sobre esa premisa. A ver, buscar la lesión física objetivable para aplicar una solución mecánica o, bueno, o química directa.
Pero luego, claro, pasamos al terreno de la salud comunitaria y de repente esa máquina de rayos X se apaga.
Se apaga por completo, sí.
Y el modelo estrictamente biomédico empieza a fallar estrepitosamente. Así que bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. El material de hoy está diseñado a medida para explorar un problema que sé que frustra a diario en la práctica clínica a quien nos escucha.
Desde luego.
Hoy partimos de la base documental del tema 6, un texto exhaustivo sobre salud comunitaria, equidad, perspectiva de género e interculturalidad. Y la misión aquí es ir más allá de los protocolos puramente biológicos para diseccionar lo que llamamos las causas de las causas.
Porque, a ver, ignorar el contexto social en el que enferma una persona no es simplemente, digamos, una limitación de tiempo en la consulta. Supone incurrir en una deficiencia ética y asistencial severa.
Ya, no es un simple descuido.
Para nada. Abordar una patología sin entender el entorno vital del paciente empuja al clínico a encadenar errores diagnósticos y, sobre todo, fíjate, fracasos terapéuticos sistemáticos.
Vale, vamos a desgranar esto, porque implica un cambio de paradigma radical respecto a lo que se suele enseñar en las facultades.
Sin duda.
Y para entender el impacto del entorno, creo que hay que desmontar primero un mito fundacional de la atención sanitaria, que es esta confusión constante entre igualdad y equidad.
Es un clásico, sí.
Frecuentemente se utilizan como sinónimos en los pasillos de los centros de salud o de los hospitales, cuando en realidad, bueno, representan enfoques opuestos.
Clínicamente la diferencia es abismal. O sea, la igualdad en salud parte de la premisa de repartir exactamente los mismos recursos a todo el mundo. Asume que un trato idéntico es, por definición, un trato justo.
Claro, lo cual en la teoría suena bien.
Suena bien. Pero la equidad, por el contrario, te obliga a reconocer que el punto de partida de cada individuo es radicalmente distinto. Aplicar la equidad exige asignar los recursos basándose en la necesidad real de cada caso para compensar los desequilibrios previos.
Eso es.
Dar a todos lo mismo cuando tienen necesidades diferentes es que perpetúa la injusticia.
Es que tratar a todos con igualdad, clínica pura, por poner un ejemplo, sería como recetar la misma dosis estándar del mismo fármaco a cualquier paciente que entre por la puerta, independientemente de su peso, de su función renal o de su edad.
Sería un disparate clínico.
¿Una barbaridad? Y aquí hay un dato demoledor en el material que vertebra todo este análisis. Fíjate, los determinantes sociales de la salud explican aproximadamente el 50% de los niveles de salud de una población.
Es una barbaridad.
Mientras tanto, el sistema sanitario, con toda su tecnología punta, sus quirófanos y demás, apenas aporta un 25%.
Es que ese porcentaje materializa lo que conocemos como el gradiente social. Y conviene aclarar un malentendido muy común aquí.
A ver.
El gradiente no es una simple comparativa entre la pobreza extrema y la riqueza absoluta. No es blanco o negro. Funciona como una escalera continua.
Ah, claro, escalón a escalón.
Exacto. Los estudios clásicos que menciona el texto, como la cohorte Whitehall 2 o el informe Black, demostraron que cada peldaño que se desciende en la escala socioeconómica empeora la morbilidad y la mortalidad.
Ya.
Incluso dentro de una misma empresa, fíjate, el personal administrativo presenta peores indicadores de salud que los cargos intermedios, y estos, a su vez, peores que los directivos, a pesar de que teóricamente todos comparten el mismo acceso al sistema sanitario.
Madre mía. Vamos a ponernos en situación porque quiero aterrizar esto. Si yo soy un profesional de atención primaria y sé que la mitad de la salud de la persona que tengo enfrente se está decidiendo fuera de mi consulta, en sus condiciones laborales, su vivienda, resulta casi frustrante, ¿no?
Te genera muchísima impotencia, claro.
Da la sensación de que intentar revertir el peso de este gradiente social desde una mesa de exploración y con 5 minutos por paciente es inútil. ¿Para qué molestarse si el clínico no puede recetarle un aumento de sueldo?
Ya, pero es que esa es la trampa del nihilismo terapéutico. Si conectamos esto con el panorama general, el rol del clínico no es solucionar la pobreza estructural del país desde el centro de salud.
Menos mal.
Su función fundamental es identificar esa precariedad para evitar la iatrogenia, es decir, para no sobremedicalizar el sufrimiento social.
Vale, ponme un ejemplo de esto.
Imaginemos a una persona que acude por insomnio severo, cefaleas tensionales y mucha irritabilidad. Si la mirada se queda solo en el síntoma, el protocolo empuja a prescribir un psicofármaco.
Claro, se le da una pastilla para dormir y el problema parece resuelto en 3 minutos, ¿no? Siguiente paciente.
Eso es. Pero si se tira del hilo y se explora el contexto vital, quizás se descubra que ese insomnio deriva del miedo inminente a un desahucio.
¡Ostras, claro!
Y a ver, el fármaco no frena el desahucio, solo anestesia la respuesta de alerta del paciente y encima le añade efectos secundarios.
Totalmente.
Identificar el determinante social permite frenar esa medicalización innecesaria y activar lo que llamamos la acción intersectorial, derivando el caso, por ejemplo, a los recursos de trabajo social.
Ahí está la clave. Y esto conecta directamente con otro concepto crucial del documento, que es la ley de cuidados inversos o la ley de atención inversa.
Fundamental.
Quienes más necesitan la intervención del sistema sanitario son precisamente quienes mayores muros encuentran para acceder a él.
Tal cual.
Si la equidad consiste en dar a cada persona lo que necesita, el primer requisito innegociable es que esa persona logre interactuar con el sistema, claro. Y aquí el material de análisis introduce un modelo, el modelo de Ta-Nehisi, que rompe un poco con la idea de que tener acceso es simplemente que hayan construido un centro de salud en tu barrio.
Es que el modelo de Ta-Nehisi es una herramienta analítica excelente. Descompone el acceso en un proceso de superación de obstáculos sucesivos. No es un interruptor que simplemente se enciende o se apaga.
Son fases, ¿no?
Fases, sí. Primero está la disponibilidad, que el servicio físico exista. Luego la accesibilidad, que incluye poder llegar físicamente y, ojo, poder permitírselo económicamente.
Ya, el coste del transporte o dejar de trabajar.
Exacto. Le sigue la aceptabilidad, donde entra en juego si el servicio es culturalmente respetuoso para esa persona. Después viene el contacto real con el proveedor. Y finalmente la cobertura efectiva.
Y aquí es donde se pone realmente interesante para la práctica diaria. Vamos a ilustrar cómo fracasa este modelo en la vida real.
Venga.
Tenemos a un paciente con un contrato precario, por horas. El centro de salud de su barrio existe, así que hay disponibilidad. Pero el paciente no puede permitirse perder una mañana de sueldo para ir a una revisión de su hipertensión.
Claro.
Así que falla la accesibilidad económica y también la organizativa. El resultado es que termina acudiendo a urgencias 3 semanas después con una crisis hipertensiva severa.
Y ahí salta un error clínico frecuentísimo.
Exacto. El profesional sanitario abre el historial en urgencias, ve las citas previas perdidas y le cuelga la etiqueta de falta de adherencia o mal uso del sistema.
Etiquetar a ese paciente como no adherente es una simplificación muy peligrosa, ¿eh? Destruye por completo la alianza terapéutica.
Porque le echa la culpa al paciente.
Transfiere toda la culpa al individuo. Asume una supuesta negligencia voluntaria, cuando en realidad estamos ante un fracaso del diseño organizativo del propio sistema.
Claro, los horarios no cuadran.
Horarios rígidos incompatibles con la vida laboral de las clases trabajadoras. Barreras administrativas para obtener citas rápidas. Todo esto genera unas barreras simbólicas de desconfianza brutales. El paciente siente que el sistema no está diseñado para él, y francamente tiene razón.
Es como si el software de gestión clínica solo te permitiera marcar la casilla de paciente no colabora y colapsara si intentas explicar que hay un fallo estructural detrás.
Exactamente.
Hablando de filtros invisibles, hay una barrera que actúa dentro de la propia consulta, incluso si el paciente ha logrado superar todas estas etapas de Ta-Nehisi que decíamos. Entramos de lleno en la perspectiva de género. Que el punto de partida innegociable aquí en el material es separar muy bien el sexo del género.
Resulta imperativo manejar esta distinción con rigor clínico. A ver. El sexo hace referencia exclusiva a las características biológicas, cromosómicas y anatómicas.
Vale.
El género, en cambio, es un constructo social. Es el conjunto de roles, expectativas y comportamientos que la sociedad asigna a hombres y mujeres. Y el problema histórico de la medicina es que ha estado dominada por el androcentrismo.
O sea, tomar el cuerpo y la respuesta fisiológica masculina como si fuera la norma universal.
Eso es.
Y considerar todo lo demás como una desviación o una anomalía que no encaja en los libros.
Y con consecuencias letales en muchos casos. Lo fascinante y a la vez terrible aquí es el retraso en el diagnóstico. El infarto agudo de miocardio en mujeres es el ejemplo arquetípico.
Buf, totalmente.
Durante décadas, la literatura médica ha enseñado que el dolor opresivo irraniado al brazo izquierdo es el síntoma clásico. Pero ese es el patrón predominantemente masculino.
Claro. ¿Y qué pasa cuando llega una mujer?
Cuando una mujer llega a triaje con un cuadro de fatiga extrema, dolor en la mandíbula o un malestar gástrico intenso, la falta de perspectiva de género hace que sus síntomas se interpreten a menudo como un cuadro de ansiedad.
Madre mía.
Se retrasa el electrocardiograma y se pierde un tiempo que es vital.
Ese sesgo diagnóstico clama al cielo, la verdad. Y el material también profundiza en cómo el género moldea la propia aparición de la patología, a través del rol de los cuidados.
Sí, el peaje físico de cuidar.
Exacto. La sobrecarga sistémica de responsabilidades familiares y domésticas que recae mayoritariamente en las mujeres cristalizan la consulta. Lo vemos en forma de dolores musculares crónicos, astenia, insomnio continuo.
Son somatizaciones puras de una carga alostática insoportable. Y aquí volvemos al riesgo de la medicalización que hablábamos antes.
Ya, la pastilla fácil.
Claro, el profesional que está presionado por el tiempo se enfrenta a un cuadro inespecífico y recurre a la prescripción rápida de ansiolíticos o antidepresivos. En el fondo, se está intentando tratar con química un problema de inequidad de género y sobrecarga de cuidados.
Lo cual nos lleva lamentablemente al extremo más grave y más complejo de abordar en una consulta, que es la violencia de género.
Un tema crítico.
El impacto crónico en la salud de una situación de maltrato va muchísimo más allá de las lesiones físicas agudas, del hematoma visible. El texto habla de cuadros de hipervigilancia, trastornos digestivos severos y síndromes de dolor pélvico crónico. El gran problema aquí es la altísima tasa de infradetección.
Y esa infradetección se fundamenta muchas veces en una actitud clínica pasiva. Es decir, esperar a que la víctima verbalice de forma espontánea el abuso.
Que te lo cuente ella directamente al entrar.
Y eso ocurre en contadísimas ocasiones. El malestar llega disfrazado de todas esas somatizaciones que comentábamos. Por eso, implementar herramientas de cribado activo es una responsabilidad clínica inexcusable.
Hay que preguntar.
Instrumentos como el cuestionario WAST o el Abuse Assessment Screen y el Danger Assessment permiten estructurar la indagación. Pero ojo, siempre y cuando se garantice un entorno de privacidad absoluta.
Importantísimo eso. Hay que confirmar antes de nada que la persona no está acompañada por su potencial agresor en la sala.
Claro.
Pero, a ver, planteemos un dilema clínico muy real para quien nos escucha.
Dime.
Llega una paciente a tu consulta refiriendo exclusivamente una lumbalgia recurrente. El profesional percibe ciertos indicadores sutiles, no sé, una actitud esquiva, pero la paciente no menciona absolutamente nada sobre maltrato.
Ya, la consulta por un dolor físico inespecífico.
Exacto. ¿Cómo pasas de evaluar un dolor de espalda a realizar un cribado de violencia de género sin parecer que estás sometiendo a la persona a un interrogatorio invasivo?
Pues la clave reside en la gradualidad y en la formulación de preguntas abiertas, partiendo siempre desde la validación del síntoma físico.
Vale.
O sea, se puede iniciar preguntando cómo afecta ese dolor de espalda a su vida diaria, al sueño, para luego explorar cómo son las dinámicas de estrés en su entorno afectivo o familiar.
Poco a poco.
Y lo fundamental, si surge la revelación del maltrato, es mantener una postura empática y libre de juicios.
Eso lo recalca mucho el texto.
Es vital. No se debe forzar a la persona a tomar decisiones drásticas en ese momento, como interponer una denuncia de forma inmediata, si vemos que no está preparada. Respetar los tiempos de la paciente y ofrecerle un espacio seguro de acompañamiento es en sí mismo una intervención terapéutica de primer nivel.
Validar su experiencia sin forzar el ritmo, qué importante. Y, de la misma forma que el género condiciona la expresión del malestar, el marco cultural dicta cómo se le da sentido a la propia enfermedad. Entramos en la competencia intercultural.
Otro pilar fundamental, sí.
Porque el concepto de la salud no es un absoluto biológico que sea igual en todo el mundo. El material de análisis utiliza la metáfora del iceberg cultural, que me parece brillante para visualizar lo rápido que podemos equivocarnos en un diagnóstico.
Es que el iceberg ilustra a la perfección el riesgo de la superficialidad clínica. A ver, la punta visible es el idioma, el código de vestimenta o, no sé, ciertas restricciones dietéticas.
Lo obvio.
pero la inmensa masa sumergida, la que realmente condiciona la relación terapéutica, engloba aspectos invisibles.
¿Cómo cuáles?
Pues las creencias sobre qué origina la desgracia o la enfermedad, la concepción del pudor y, muy especialmente, la estructura de toma de decisiones.
Ah, claro, la familia.
En muchas culturas, la autonomía individual del paciente, que en Occidente consideramos un pilar bioético intocable, se subordina a la decisión colectiva de la familia extensa.
Y hay un punto de fricción brutal aquí. La medicina occidental, digamos, opera bajo el dualismo cartesiano. La mente por un lado y el cuerpo por otro. Si te duele el estómago, te hacemos una endoscopia. Pero el documento subraya que esta separación tan estricta es de hecho una anomalía a nivel global.
¿Una rareza, sí?
En muchos contextos culturales, el desgarro emocional, pongamos, de un proceso migratorio traumático, se expresa única y exclusivamente a través de síntomas físicos.
Y si el clínico se aferra a la rigidez de su modelo biomédico, someterá a ese paciente a una cascada de pruebas diagnósticas innecesarias, endoscopias, escáneres, y al no encontrar una lesión orgánica, ¿qué pasa?
¿Qué te dicen? ¿Que no tienes nada?
La conclusión habitual será que el síntoma es fingido o exagerado o psicosomático en un tono peyorativo. Esta desconexión cultural destruye la efectividad de la cobertura. Volvemos a fallar en el modelo de Tanahashi.
Claro. Y para salvar esa brecha idiomática o cultural en la consulta, el recurso rápido de muchos clínicos suele ser pedir a los acompañantes que actúen como intérpretes. Y aquí el documento levanta una bandera roja monumental respecto a la diferencia entre traducir y mediar.
Es un peligro enorme.
Utilizar a familiares, y especialmente a menores de edad, para comunicar diagnósticos altera unas dinámicas de poder muy sensibles, ¿no?
Es una práctica, fíjate, clínicamente temeraria. Poner a un adolescente a comunicarle a su madre las opciones de tratamiento de una neoplasia, por ejemplo.
Una locura.
Destruye la confidencialidad, invierte los roles de protección filial y garantiza casi seguro la distorsión de la información médica.
Porque el chaval querrá protegerla y no le dirá lo grave que es.
Exacto. Un traductor ad hoc, un familiar, simplemente intenta convertir palabras literales, a menudo filtrando o ocultando datos por ese proteccionismo. Un mediador intercultural profesional, en cambio, actúa como un puente epistemológico.
Qué buen término.
Descodifica el significado cultural de la enfermedad, nivela las asimetrías de poder y asegura que el consentimiento informado sea realmente genuino y comprendido.
Vale, estoy de acuerdo, pero vamos a aterrizar todo esto en la realidad asistencial actual. Quien nos escucha probablemente esté en su coche ahora mismo pensando, a ver, tengo agendas de 50 pacientes diarios, 5 minutos por visita.
Ya, la cruda realidad.
Y ahora se me pide que actúe como médico, trabajador social, experto en género y mediador cultural, todo simultáneamente. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo se aplica la competencia intercultural sin colapsar en el intento?
Es una objeción absolutamente justificada, ¿eh? Pero a ver, la competencia intercultural no implica adquirir un conocimiento enciclopédico sobre cada etnia del planeta. No te piden un máster en antropología.
Menos mal.
Se basa en una habilidad mucho más accesible, que es la autoconciencia clínica. Consiste en asumir que nuestra mirada biomédica también es una construcción cultural, no es la verdad absoluta revelada.
Cuestionar nuestras propias gafas, digamos.
Exacto. En la práctica, de esos 5 minutos, se traduce en hacer preguntas exploratorias simples. Algo como, ¿a qué atribuye usted este malestar? O, ¿qué tratamientos tradicionales ha probado en casa que le alivien? Es un enfoque de curiosidad respetuosa que evita patologizar de entrada lo que simplemente es diferente.
Y para evitar ese colapso del que hablábamos de cargar con todo, la estrategia final que plantea el tema 6 es dejar de mirar en solitario hacia el paciente, hay que empezar a mirar hacia la comunidad.
Fundamental. El abordaje aislado es insostenible a largo plazo.
Necesitamos articular una verdadera prescripción social.
Eso es. La prescripción social materializa lo que conocemos como el modelo salutogénico.
Vale, explícanos esto.
En lugar de centrarse patológicamente en los déficits de la persona o en lo que está roto, busca identificar y activar los activos para la salud que están presentes en su entorno.
¿Un ejemplo práctico?
Pues para un paciente de edad avanzada que acude repetidamente a la consulta por quejas somáticas vagas, pero que en el fondo derivan de un aislamiento severo o de la soledad.
Sí, algo súper común en primaria.
Pues la prescripción más potente ahí no es darle una pastilla para el dolor leve, es una derivación formalizada a un centro de día, a una asociación vecinal o a un programa municipal de envejecimiento activo.
Pero para que esa derivación comunitaria tenga peso clínico y no se quede en un simple «oiga, pues salga usted a pasear al parque», es imprescindible registrarla. Y ahí entran en juego los famosos códigos Z.
Una herramienta vital.
Es fundamental que estos condicionantes sociales dejen de ser simples notas al margen en texto libre y pasen a ser datos clínicos estructurados en el ordenador.
Claro, los códigos Z de la Clasificación Internacional de Enfermedades permiten parametrizar los problemas relacionados con la educación, el empleo, la vivienda o el entorno social del paciente.
O sea, darle entidad médica al problema social.
Exacto. Registrar que un paciente padece problemas relacionados con el desempleo o vivienda inadecuada. Esto visibiliza administrativamente el determinante social y justifica en el historial por qué un tratamiento puramente farmacológico está fracasando.
Es que convierte la intuición social del clínico en evidencia epidemiológica pura y dura.
Lo has clavado, sí.
Y si nos fijamos, esto tiene un efecto bidireccional fascinante. Este trabajo en red y esta codificación no solo protegen al paciente de intervenciones ineficaces o pastillas innecesarias, sino que protegen al propio profesional sanitario.
Es que lo salvan del burnout.
Compartir la carga de la complejidad social con enfermería comunitaria, trabajo social y recursos municipales es la única forma real de prevenir el síndrome de desgaste profesional.
Totalmente. Desmedicalizar el malestar del paciente es, simultáneamente, despresurizar la carga mental del clínico. Al aceptar que no todas las soluciones caben en un talonario de recetas, el profesional recupera el sentido real de su labor terapéutica.
Pues vamos a recapitular los principios operativos que extraemos de este análisis para la práctica clínica diaria, para que quede muy claro. Primero, levantar la mirada de la pantalla y de la historia clínica pura para evaluar las condiciones de vida del paciente, aplicando sistemáticamente esa sospecha social de la que hablábamos.
Vital.
Segundo, frenar el impulso de medicalizar el sufrimiento, cuyo origen es estructural o económico. Tercero, auditar constantemente los sesgos propios en materia de género e interculturalidad para evitar errores diagnósticos como lo del infarto.
Sí, revisar nuestras gafas constantemente.
Y cuarto, apoyarse en la prescripción social y usar los códigos Z para tejer redes fuera de la consulta.
A ver, es que son directrices innegociables para aspirar a una verdadera calidad asistencial. Porque seamos sinceros, tratar enfermedades ignorando a las personas que las padecen es un ejercicio de futilidad.
Sin ninguna duda. Y bueno, para cerrar, me gustaría dejar en el aire una reflexión que, fíjate, va incluso más allá de lo que plantea el documento, pero pensando en el futuro inmediato de nuestra profesión.
A ver, cuéntame.
Estamos entrenando modelos predictivos de inteligencia artificial ahora mismo para ayudar en el triaje y en el diagnóstico. Y los alimentamos con millones de historias clínicas.
Cierto.
Si en esas historias seguimos dejando los códigos Z en blanco y registrando únicamente analíticas, radiografías y fármacos, la inteligencia artificial asumirá matemáticamente que el problema biológico es la única variable que importa.
Claro, no ve el contexto.
Entonces, podríamos estar a punto de automatizar y blindar la inequidad de forma algorítmica y a una escala sin precedentes. Si no metemos lo social en los datos, la máquina no lo aprenderá.
Uf, es una perspectiva inquietante, pero muy, muy real. Al final, la tecnología no va a corregir mágicamente lo que nosotros en la consulta decidamos ignorar.
Un reto enorme por delante, desde luego. Dejamos esa pregunta resonando. Agradecemos a todos los profesionales de nuestra audiencia clínica su atención y su tiempo en este análisis a fondo.
Hasta la próxima.
Un placer. Hasta la próxima.